Okay. Muy bien. Características, por ejemplo, de un documento como la Disputación de Heidelberg, donde Lutero habla un poco de las obras, el albedrío y la razón, es que se presentan estas cosas como cuestiones de las que no podemos depender para, en última instancia, ser justificados ante Dios. Entonces, la idea con la que uno sale, ¿no?, después de haber leído el documento, es básicamente que las obras, aunque sean buenas, son un trapo sucio. Fíjate, el problema no son las obras malas. Esas ya son lo suficientemente malas. El problema, las obras buenas. Porque las obras buenas, fíjate, lo interesante, ¿no?, que las obras buenas para el cristiano son las aquellas obras que Dios trabaja en él y por medio de él. Entonces, el teólogo de la gloria, ¿no?, por decirlo así, quiere agarrarse, justificarse por medio de esas obras buenas. Y puede hasta decir, porque Dios es el que las hace, por medio de mí, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces, Lutero hace una crítica muy fuerte de las obras en ese sentido, ¿no? De que aunque sean buenas, si quieres utilizarlas para, al fin de cuentas, justificarte ante Dios, esas también son inmundicia y trapo sucio, y hasta tienen la tendencia a ser malas, dañinas. Eso es una buena manera de decirlo. Entonces, las buenas obras, fíjate, son inmundas. Mira esa crítica radical, ¿no?, de Lutero. Okay. Luego hace lo mismo con el libre albedrío. Te dice, ni por tus obras ni por tu voluntad puedes acercarte a Dios o puedes justificarte a ti mismo ante Él. Otra manera de decir eso hoy en día es decir que no es por la decisión o las decisiones que tú tomes que en última medida puedes decir tengo valor, ¿no?, o soy digno, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos en la vida a veces son buenas, pero no siempre son las mejores tampoco. O sea, que si tuviera que justificarme, aún ante los hombres, ¿no?, por las decisiones que tomo, algunas son buenas, otras no tanto, ¿verdad? Algunas pueden hasta dañar al prójimo, ¿no? O sea que tampoco es por las buenas decisiones, aún aquellas que, ¿verdad?, que sean la obra del Espíritu en el cristiano, ni aún esas pueden justificarte en última instancia ante Dios. Entonces, la idea es que cuando vamos a la conclusión del caso, si vas a utilizar tu supuesto libre albedrío para argumentar tu justificación ante Dios, también te lo quito, y la voluntad está determinada, y no tienes libre albedrío, y no sé, o sea, nuevamente es una manera radical, ¿no?, de que nadie ponga su confianza absoluta ni en las obras ni en las decisiones, ¿no?, la voluntad, etcétera, etcétera. Y luego también está la crítica de Lutero en general, ¿no?, de la razón. Y hemos hablado un poquito de eso en términos también de la Disputación de Heidelberg, ¿no?, donde Lutero no ve al verdadero teólogo como alguien que trata de hablar de Dios o justificarlo por medio de lo creado, ¿no?, o de lo que se ve en este mundo. Entonces, es un teólogo de la gloria, ¿no? El que quiere tratar con Dios de ese modo. Entonces, en otro contexto, Lutero también habla de la razón como una ramera.
Del diablo.
¿Ah?
Del diablo.
¿Te das cuenta? Entonces, Lutero tiene esas críticas radicales, ¿no? De las obras y del albedrío y de la razón, ¿no? Y uno puede llevarse la impresión, ¿no?, de que Lutero no tiene ningún lugar en su teología para hablar de las obras, ¿eh?, o del albedrío hasta cierto punto, o de la razón, ¿eh? Entonces, si hasta ahora las obras, aunque buenas, y las decisiones, aunque buenas, son trapos de inmundicia y la razón es una ramera, también se puede decir más acerca de estas cosas. Obviamente no ponemos nuestra confianza definitiva en ellas, no hacemos de estas cosas ídolos, por decirlo así. Pero al mismo tiempo existe en la teología de Lutero y en la tradición luterana un espacio para hablar en un marco propicio, ¿no?, apropiado de estas cosas, ¿no? Entonces hay un lugar para hablar de las buenas obras, para hablar de el albedrío hasta cierto punto y para hablar de la razón. Pero este discurso se limita a las relaciones entre los seres humanos, ¿ve?, y a la promoción de la paz y la justicia entre nosotros. Entonces no podemos ser negligentes por la crítica, por querer hacer una crítica apropiada de la razón o las obras o la voluntad en cuanto pueden ser idolatría, ¿verdad? No nos permite esa crítica radical ser negligentes en cuanto a nuestras responsabilidades ante el prójimo, coram, ¿eh?, ante los hombres, coram hominibus, ante el mundo, coram mundo, ¿no? Entonces, en la teología se permite, de Lutero, la teología, hablar de una distinción entonces entre lo que se llama los dos tipos de justicia. Y tiene que ver esto nuevamente con ser criatura, es decir, Dios nos creó para vivir en una relación justa, recta ante Él y ante los seres humanos. Entonces, el deseo de cumplir, ¿verdad?, con, digamos, esa justicia de algún modo, ¿no?, ese estar relacionado justamente ante otro, es simplemente parte de ser criatura, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces, la pregunta es: ¿ante quién queremos justificarnos por medio de estas cosas? ¿Y cuáles son los medios que queremos utilizar para eso? Entonces, se hace una distinción en la teología luterana entre los dos tipos de justicia, ¿no? Una cosa es hablar de ser justificado ante Dios, coram Deo. Otra cosa es hablar de ser justificado ante los hombres, coram hominibus. Entonces, reflexionemos un poquito acerca de la justicia ante los hombres. A esto se le denomina justicia activa. Activa porque el ser humano la promueve, ¿ya?, la cumple o trata de cumplirla. El ser humano tiene entonces una función en el desenvolvimiento y el cumplimiento de la justicia ante los hombres, ante los seres humanos. Entonces, activa porque el ser humano está involucrado en este ser justo ante los seres humanos, simplemente por el hecho de que Dios lo ha puesto en este mundo en relación a otros. O sea, es simplemente parte del ser humano, ¿no? Soy hijo de alguien, soy padre o madre de alguien, soy profesor, maestra de alguien, ¿okay? Soy diaconisa, soy pastor de alguien, ¿no? Y esas relaciones nos ponen ya en una posición en la que se espera de nosotros activamente ser responsables en el cumplimiento de lo que se nos ha dado. ¿Okay? Y es simplemente eso, parte de ser criatura. A mí nadie me preguntó si yo quería nacer. ¿Okay? Yo simplemente nací ya en relación a otros. Nadie me preguntó. No, es parte de ser criatura, ¿no? Somos de esa manera. ¿Cómo se promueve o cuál es el medio por el cual se promueve esta justicia activa en el mundo? Ahí podemos hablar de las buenas obras, ¿no? O sea, que eso tiene su lugar. La ley de Dios, que está escrita no solo en el corazón de los hombres, porque todos saben hasta cierto punto que si hace algo bueno quizás será recompensado, si hace algo malo quizás será castigado, todo el mundo sabe eso más o menos, ¿no? Entonces esa es una realidad que todos los hombres, todos los seres humanos entienden, ¿no? Hay que responderle a alguien por lo que hacemos, ¿no? Entonces, la ley, esta idea de que somos llamados a vivir una relación justa ante otros, es simplemente parte de lo que se nos ha dado, ¿no? Entonces, la idea es que esta ley es algo bueno, o sea, es bueno, obedecer a los padres, ¿no? A las autoridades, no matar, ¿verdad? No hurtar, esas son cosas buenas, o sea, para la sociedad, ¿no? Para el trato entre los seres humanos es algo bueno, o sea, que no tenemos que pensar en la ley nada más como algo que no podemos cumplir y por lo cual no podemos ser salvos. Obviamente eso es cierto, ¿no? Pero la ley también puede verse simplemente como la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo bueno. ¿Ve? Ahora, querer salvarse por medio de la ley es otra cosa, ¿no? Ahí es donde viene la crítica de las obras y todo eso. Pero la idea fundamental de que Dios creó el mundo de cierta manera, ¿ve? Y que nos ha creado para promover estas relaciones justas de acuerdo a su ley escrita en el corazón y luego en el decálogo, eso es algo bueno, ¿no? O sea, el mundo se ha estructurado de esa manera. Cuando nos salimos de esa ley, cosas malas pasan, ¿no? Ponte a pensar, por ejemplo, la situación de rey David y Betsabé, ¿no? Primero se pone a codiciar a la mujer del prójimo cuando se está bañando, ¿no? No sé, cuando tú ves, ¿ves? Y luego, ¿qué pasa? Después, fíjate, primero codiciando lo que no es de él, ¿no? Luego, trayéndola a su cuarto, apartamento, lo que sea, su jacuzzi. ¿Ah? ¿Ah? Hay otro mandamiento, ¿no? Luego, tratando de deshacerse del esposo y al final matándolo. ¿Ve? Y luego las consecuencias de que el hijo muere, ¿no? De esa relación. O sea que cuando la ley de Dios es buena, eso está ahí por una razón. Y cuando eso se rompe, algo malo va a suceder. Créamelo, porque es así. Es como las leyes naturales, ¿no? Dios creó el mundo de cierta manera. Si usted se tira a un puente, ¿qué le va a pasar? ¿Por qué? Pues se está yendo en contra de la ley de la gravedad, ¿no? Porque Dios creó el mundo de esa manera, ¿qué va a hacer? Está desafiando una cosa que está ahí por su bien, ¿no? Por eso que no me gusta, o si usted mete la mano cuando está caliente, ¿qué le va a pasar? Por favor. Entonces, esa es la ley de una ley de termodinámica, quizás, ¿no?
Mañana mismo derogamos esa ley.
Entonces, la justicia activa tiene su lugar. Y cuando la gente dice, yo quiero justificarme y ser justificado ante otros por las obras, en cierto modo, eso hay algo ahí que es bueno, ¿no? ¿No? O sea, hay algo ahí que dándole su lugar, tiene algo que decirnos en cuanto a cómo nos relacionamos. Dios demanda que esta justicia activa se cumpla. Y esto independientemente de que usted crea en Dios o no, o que usted haya leído el decálogo o no. Porque así lo vemos, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? Las autoridades tienen sus leyes. ¿Por qué? Porque se espera que si vamos a vivir en comunidad, no todo el mundo puede estar haciendo lo que le da la gana por ahí. ¿Ve? Si yo estoy manejando un carro, un automóvil, no puedo estarlo haciendo borracho, porque si no, si me descubren, alguien me va a parar, me quitan la licencia, me pueden poner hasta en la prisión. Eso si no mato a alguien primero, ¿no? O sea, las leyes están ahí por alguna razón. ¿Eh? Entonces, eso tiene su lugar en la sociedad. Dios demanda esa relación justa entre los seres humanos. ¿Por qué lo hace? Primero, porque quiere restringir la maldad en el mundo. No quiere decir que la maldad no continúa, ¿no? No quiere decir que vamos a llegar al perfecto mundo por nuestra justicia activa, pero al mismo tiempo existe para por lo menos minimizar las manifestaciones groseras de la maldad en el mundo, ¿no? Entonces, la ley es buena en el sentido de que restringe al malhechor, quien quiera que este sea, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿ve? Entonces, la ley es buena en ese sentido, ¿no? Es una protección que Dios ha puesto en la conciencia, en el corazón, en el decálogo y en sus manifestaciones civiles, en esta u otra ley de este u otro país, para proteger al prójimo. Entonces, eso es un regalo de Dios y hay que celebrarlo, ¿ve? Ahora, en ese sentido, se habla muchas veces de la autoridad civil, específicamente como aquellos que utilizan la espada, ¿no? Para que se cumplan las leyes, ¿no? Si vas a robarle a alguien, te meten preso, esa es una espada, ¿no? ¿Ah? No vuelvas a hacer eso. Si no, la próxima vez te metemos más tiempo.
Te truncamos.
No, en otros lugares, olvídate, la cosa es dura. ¿Ah? Te cortan la mano o algo así. Te linchan o algo así, ¿ok?
Yeah.
Fíjate, en Panamá hubo una situación donde una, no sé, una maestra se metió con las autoridades indígenas y vinieron ahí y empezaron a meterle rejo, como decimos allá, con el, una correíta o algo así. No, ellos tienen su manera de que se cumpla cierto orden, que se lleven las cosas de acuerdo a un cierto orden para que todos vivan en paz y tranquilidad en esa sociedad, ¿no? Entonces, pero no solo es cuestión de restringir al malhechor y las manifestaciones de groseras del pecado, es cuestión también de promover el bien del prójimo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Dios ha instituido el matrimonio, ¿no? Para la idea de, bueno, promover ahí la familia, ¿no? Y fíjate todas las cosas que recibimos de nuestros padres, madres, ¿no? No solo amor, pero también algún alimento, ¿sí? Un techo bajo el cual podemos vivir, no, cosas así, ¿no? O sea, son bendiciones que Dios nos da por medio de relaciones, ¿no? En la que nos conecta con alguien. Para Lutero, la ley de Dios se cumple concretamente ante el prójimo por vocaciones, ¿no? O sea, Dios nos pone en ciertos estados de la creación, el estado del matrimonio, de la familia, el estado hasta, digamos, de del negocio, de la escuela, que no, que para Lutero sale más bien del hogar familiar, por la economía del hogar y todo lo demás. ¿Sí? Pero la idea es que todas estas ocasiones existen dentro del gobierno también, por ejemplo, precisamente para promover el bienestar del prójimo. De la familia, diría Lutero, sale la cuestión de la economía, que luego lo vemos en el mundo en cuestión de los negocios y cosas así. Y también de ahí sale, como la familia es el primer lugar donde se educa al niño, ¿no? De ahí sale también lo que ahora llamamos las escuelas y la universidad. Y todo eso está ahí porque en el plan de Dios eso tiene un lugar, ¿no? ¿Ve? Así que tenemos el bienestar del prójimo. Cuando hablamos de la justicia activa por medio de las obras, Dios lo demanda, es bueno para la sociedad, para el mundo. Las confesiones luteranas enseñan que la razón, uno pudiera meter aquí también el albedrío o la voluntad del ser humano, y hasta las obras, ¿no? Vamos, uno puede poner todo eso aquí. Que la razón, dicen los confesores, pueden producir la justicia activa por sus fuerzas hasta cierto punto, aunque con flaqueza, ¿no? Aunque con flaqueza. O sea que se le quiere dar un espacio al ser humano para que en su calidad de criatura, y aún a pesar, ¿verdad?, del pecado, ¿verdad?, que lo corrompe, pueda sin embargo de algún modo utilizar lo que Dios le ha dado para, de la mejor manera posible, ¿no?, y llevar a cabo la justicia activa entre los hombres, ¿verdad? Entonces aquí la razón ya no es tanto la ramera, ¿no?, sino es más bien un don de Dios. Muchas veces Dios no te dice específicamente cómo tienes que llevar a cabo tu vocación. Entonces tienes que usar la razón hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos que promover el bienestar del prójimo. Esa es la parte positiva de decir no matarás. ¿Qué? Una manera de hablar positivamente del no matarás es decir que tenemos que promover el bienestar, la vida del prójimo, etc. ¿No? Entonces, eso lo tenemos clarito. Está en la conciencia de los seres humanos que eso debe ser así. Pero ¿qué significa promover la vida de mi prójimo en este u otro momento? Bueno, hasta cierto punto la vocación te ayuda en eso. Si soy un padre o una madre, bueno, tengo ciertas responsabilidades hacia mis hijos. Pero ¿qué tipo de leche le voy a dar, por ejemplo? ¿Ve? ¿O van a amamantar o le doy la otra leche? O sea, esas son cuestiones donde ahí entra un poco la razón o qué es lo que uno cree es mejor para el prójimo, ¿no? Y puede haber hasta un diálogo entre padre y madre acerca de cómo vamos a disciplinar al hijo. Bueno, el cuarto mandamiento dice obedece a tu padre, a tu madre, ¿no? Pero cómo uno disciplina al hijo, no te dice exactamente cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces ahí entra la razón. Ok, vamos a pensar cuáles son algunas maneras. O sea que eso tiene su lugar. O por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de ama a tu prójimo, que okay. Hay que amar a la esposa, okay. Pero hay gente que recibe amor de distintas maneras. ¿Ve? Tú hablas con los psicólogos a ver si te dicen, no. Hay gente que le gusta recibir un regalito. ¿Te acuerdas de eso? Las cinco formas de recibir, ¿no? Yo no me acuerdo de todas las cinco formas, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que le gusta recibir regalos, ¿no? Hay otra gente que eso ni le va ni le viene. A veces, si yo le traigo un regalo a mi esposa, puede que me diga, ven acá, ¿por qué tú gastaste tanta plata en eso?
¿Qué mal has hecho?
Sí, sí.
Justifícate.
Te estás justificando por algo.
Devuélvelo.
El otro que dijiste fue tiempo, ¿no? Hay gente que quiere pasar tiempo, la calidad del tiempo que uno pase con alguien. Eso es más importante que tú le des un regalo. O sea, ahí entra la razón, ¿no? O sea, la razón y también hablando de la emoción, ¿no? El conocer a la persona, cómo esa persona se siente amada. O sea, que hay un lugar para hablar de cual quizás puede ser la manera o la manera razonable de llevar a cabo la ley de Dios desde mi vocación para el bien del prójimo. ¿Ve? O sea que eso tiene su razón de ser y se puede ver como un don de Dios. También se puede decir de la justicia activa, no solo que Dios la demanda de todo ser humano, sino que también la premia, ¿ve? La honra con recompensa temporal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Sí, claro, si honras a tu padre y a tu madre serás bendecido, no sé qué. O sea que no van a haber conflictos y soledad y tristeza y, ¿no?,
desesperación
o intentos de asesinato o algo así. ¿Te das cuenta? No, no, porque a veces la cosa se pone dura, como dice el programa ese, hasta en las mejores. Ok, mira, si me llevo bien con mi vecino, va a haber paz en el vecindario. ¿Eh? Hay vecinos que no se llevan bien y eso es un problema, eso. Ok, entonces si la gente más o menos está llevándose bien, cumpliendo las leyes, se minimiza el número de muertos por accidente de carro, ¿te das cuenta? Entonces, ¿eso qué implica? Que vas a tener una sociedad donde quizás haya más paz y tranquilidad. Ahora, no estamos hablando de que esto va a llevarnos a un tipo de utopía, un perfeccionismo. No se está hablando de eso, ¿no? Se está hablando de que esto es una manera en que Dios más o menos como que controla o está pendiente o trata de promover la vida del prójimo, porque Dios quiere hacer eso, ¿no? ¿Eh? Y entonces, pero no es una cuestión donde vamos a construir la perfecta sociedad tampoco. O sea que la justicia activa, aunque la demanda a Dios y aunque la premia, no es perfecta. ¿Ya? Esa es la idea. No es perfecta. Pero tiene su lugar, ¿no? Distinguimos esa justicia activa ante los hombres de la justicia ante Dios. A esta denominamos justicia pasiva. Pasiva porque ahí no entran las obras de los seres humanos, la razón, ¿ve? O el albedrío, sino que esto es algo que el ser humano simplemente recibe. Es una justicia pasiva que viene desde afuera y viene como pleno y entero don y regalo, y viene no por las obras sino por la fe que recibe el don, y el don ese es la justicia de Cristo.
Sí, pero la fe, por la fe que recibe, y eso no de vosotros.
Claro, es don de Dios, ¿verdad? Para que nadie tampoco. Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de la justicia pasiva. Entonces, cuando Lutero está criticando, haciendo esta crítica de la razón, las obras, el albedrío, está más que nada pensando en esta justicia ante Dios. Está pensando en el campo de, reflexionando en el campo de la justicia pasiva, ¿verdad? Y ahí no entra nada de esta cuestión. Esta justicia, entonces, Dios la otorga por su gracia, ¿no? No la demanda, ¿no? No te dice, esto tienes que hacerlo, esto tienes que dejarlo de hacer para ser justo ante mí. Te dice, yo te doy esto, es un regalo, recíbelo, ¿no? Y es tuyo, o sea, no es el Dios bondadoso que simplemente nos da todas las cosas. ¿Okay? Y aquí el propósito no es tratar de hacer algo o dejar de hacer algo para promover el bienestar de otros. Aquí la justicia ante Dios tiene que ver con la obra de Dios, mediante la cual Él nos da algo a nosotros. Y lo que nos da es, bueno, la absolución de nuestros pecados. Bueno, y esto implica también que nuestro valor, nuestra dignidad humana, nuestra justificación ante Él no depende de los pecados que hayamos cometido por nuestras obras, nuestro uso de razón, ¿oye? O nuestro albedrío. ¿Ves? Que ante Dios lo que nos justifica es su perdón, que nos da por medio de Cristo y se recibe por el don de la fe. Mientras que la justicia activa hasta cierto punto puede ser producida por la razón. Cuando hablamos de la justicia pasiva ante Dios, no hay obra o razón o voluntad que la pueda producir, precisamente porque es dada a nosotros, producida por Dios. Y la idea esta de que nos la da por medio de Cristo la vamos a indagar un poquito más adelante, ¿no? Pero la idea es que no nos ponemos a ver nuestros méritos para justificar nuestra existencia en última instancia ante Dios, sino que vemos una justicia que es externa a la nuestra, es foránea, viene desde afuera, es la de Cristo. ¿Okay? También podemos decir que Dios recompensa o honra, podríamos decir, la justicia pasiva, en el sentido de que por medio de esta nos da la salvación, ¿verdad? La vida eterna, la resurrección final, la esperanza de que al fin y a la plenitud de los tiempos volveremos a ser las criaturas que Él creó con esa justicia original, ¿no? Viviendo en plena paz y reconciliación ante Él y ante los demás, ¿no? Entonces, la enseñanza acerca de los dos tipos de justicia, por un lado, nos ayuda a darle su lugar al concepto de la justicia en el mundo. O sea, cuando hablamos de que la justicia es importante, ¿no? De que debe haber relaciones justas entre personas, ¿sí? Eso tiene su lugar. Y la vocación en la que Dios te ha puesto te define más o menos quién va a ser el prójimo por el cual tú tienes la responsabilidad de abogar. Por ejemplo, si tú trabajas con hispanos todo el tiempo, ¿ok? Y sabemos que dentro de nuestra población hispana hay cuestiones a veces de donde se margina a la gente o no se le paga lo que se le tiene que pagar, ¿ves? Pues el estatus migratorio está en limbo, ese tipo de cosas. Bueno, si tú trabajas con hispanos y Dios te ha puesto en ese lugar, es desde ese espacio, ¿ves? Que Dios define para ti lo que significa la justicia activa. ¿Ves? O sea, el punto de partida es la vocación en la que Dios me ha puesto. Eso define por quién voy a abogar, a quién voy a defender. ¿Ok? La vida de quién voy a promover aquí. ¿Te das cuenta? O sea, eso, claro, no quiere decir que si hay alguien necesitado que no encaje perfectamente dentro de alguna vocación, que no lo vas a ayudar, ¿no? O sea, por un lado, la ley del amor está por encima de esta otra vocación, pero por otro lado, para Lutero no se cumple la ley de Dios ante otros de manera concreta sino por medio de la vocación en los estados de la creación en los que Dios te ha puesto, ¿no? Ya sea el matrimonio, el gobierno civil, y aún la iglesia también, porque Dios la ha instituido. Entonces, si soy pastor, diaconisa, eso también va a definir quién es mi prójimo hasta cierto, a cierta medida. Si soy padre, madre, ¿te das cuenta? Si tengo una empresa, ya, si trabajo con hispanos, todas estas cosas nos ayudan a definir un poco quién es nuestro prójimo y cómo se ve la justicia activa en mi vida. O sea, no tenemos que estar inventando cosas. Usted nada más vea al prójimo, vea sus necesidades, y eso va a definir lo que significa promover el bien de alguien y quizás hasta restringir la maldad en algunos casos, ¿no? Entonces, eso tiene su lugar. Para eso tiene que contribuir sus mejores obras. ¿Ve? Para eso tiene que contribuir las mejores decisiones que pueda tomar. Para eso puede contribuir el mejor pensamiento y razonamiento acerca de cómo ayudar al prójimo. ¿Ve? La idea del progreso en ese sentido tiene su lugar. ¿Ve? No a manera de una presión metafísica, ¿no? Ontológica de que tiene que haber un mundo perfecto, pero simplemente en términos de lo que Dios nos ha dado para hacer, queremos hacerlo mejor. ¿Sí? Si yo tengo que cambiarle un pañal a mi hija, yo quiero hacer el mejor trabajo que pueda. ¿Sí? Porque creo que eso va a ayudar en un futuro las relaciones con mi hija, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea que eso tiene su lugar, eso tiene su lugar. Pero también podemos aprender lo siguiente: que no debemos ver en estas cosas la razón por la cual en última instancia Dios me da mi dignidad y mi valor ante Él. Y cuando llegamos a ese punto, ahí ya viene la crítica radical de Lutero en contra de estas cosas, ¿no? Entonces, hemos sido creados para ser justificados ante Dios y ante el mundo. Una relación justa ante Dios existía desde el principio, ¿no? En el sentido de que Dios nos creó para comunión con Él, estamos reconciliados con Dios, tenemos amistad con Él. No conocíamos a Dios sino como un Padre bondadoso y lleno de gracia, punto. ¿Ves? En cierto modo, eso es un tipo de evangelio. ¿Ves? Que ya estaba, de hecho, ¿no? O de facto ahí presente en esa primera relación entre Dios y el ser humano, ¿no? Porque no conocemos otro Dios, ¿ve? Sino el Dios bondadoso y lleno de gracia. No hay otra cosa, ¿ve? Cuando entra el pecado, la carencia de esta relación justa ante Él, la carencia de esta amistad, la enemistad con Dios, ¿ve? Ya lo vemos solamente a Dios como ley, ¿ve? Juez temible que demanda cosas de uno y me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y si lo hago, quizás me premie, si no, me castiga. O sea, ¿te das cuenta? Cambia completamente, ¿no? La manera en que pensamos acerca de nuestra relación con Dios. Entonces, ahí es que empezamos a experimentar a Dios primordialmente como ley. Entonces, es por medio de Cristo que Dios nuevamente abre su corazón, ¿eh? Nos abre las riquezas de su corazón, ¿no? Y nos hace ver que, porque este Cristo, este Hijo de Él, tomó el lugar de un pecador por nosotros, podemos por medio de Él volver a reconciliarnos con Dios, podemos volver a ser amigos de Dios, y ya no lo vemos como ley, ¿no? Sino lo vemos nuevamente como esa primera relación, ¿eh? Vemos a Dios como Padre lleno de bondad y amor y gracia, ¿eh? Por medio de Cristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estar justificados ante Dios, esta es una justicia que se basa en el Evangelio. en una relación ante Dios que se define por el hecho de que Él es bondadoso con sus hijos, ¿no? Y le da todo lo que necesita, incluyendo la comunión eterna con Él. Entonces, somos justificados ante este Dios porque Cristo ha tomado el lugar del pecador para que por medio de su vida o muerte pueda restablecer esa comunión. Y es por medio de Él entonces que recibo la reconciliación con Dios, lo que llamamos también el perdón de los pecados, ¿no? La restitución de esa justicia ante Dios. Somos justificados ante Dios por medio de su veredicto, podríamos decir, de absolución. Y entonces esto quiere decir que al fin de cuentas, volvemos a repetir, nuestro valor, existencia y dignidad proviene del hecho de que Dios nos ha hecho justos por medio de la fe en este Cristo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ser justificados ante el mundo, esta relación justa ante el prójimo se basa en la ley, ¿no? O sea, en el sentido de que Dios demanda estas cosas de nosotros para bien del prójimo. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, lo creó para relacionarse a otros, y yo me imagino que, de acuerdo a esa justicia original, todo el mundo quería, Adán y Eva querían vivir en relación justa entre ellos, y era pura amistad y amor. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y siempre el beneficio del otro en primer lugar, y todas esas cuestiones, ¿no? Lo interesante de todo esto también es que Dios instituyó el matrimonio antes de la caída, ¿no? O sea, que no es que uno, eso no es que es una cuestión que Dios tiene que crear para restringir la maldad entre el hombre y la mujer. Entonces, o sea, en cierto modo hay un tipo de institución de estas cosas, un tipo de ley que es buena, ¿no? Que Dios establece para que la gente se relacione entre ellos, ¿no? O sea, crear al hombre y a la mujer para vivir en esta unidad. Ve, esta relación es algo bueno, ¿no? Y es parte de la ley de Dios porque instituyó un estado para que esto se hiciera. Pero generalmente esa ley no la vemos como algo bueno después de la caída, ¿no? Es como un peso, es una sobrecarga, es una imposición, ¿sí? Ve. Entonces mucha gente se anda burlando por ahí del matrimonio y la cuestión. Ah, no, que no. Lo ven como si fuera un castigo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero yo me imagino que el ser humano en ese Adán y Eva, nuestros primeros padres, veían esto como un don de Dios, un regalo. Aquí tenemos que regocijarnos en la ley de Dios, ¿no? La ley se vuelve pesada y se vuelve una imposición y un castigo, es después de la caída, porque ya no queremos vernos en esa relación en la que Dios nos creó ante otros, ¿no? Pero la ley en sí es algo bueno, como dijimos anteriormente, ¿no? Solo la vemos como mala cuando rechazamos el ser criatura y vivir ante otro justamente, ¿no? Entonces la ley la vemos como un peso y no sé qué. Bien, entonces, si la justificación ante Dios se basa por una justicia que no es mía, sino la de Cristo, cuando hablamos de la justificación ante el mundo, ya estamos hablando del cumplimiento fiel de mi responsabilidad y vocación ante el prójimo, ¿no? O sea que yo no puedo decir, ah, bueno, no importa que haya fallado, ¿no?, en mi manejo de las finanzas de este banco, porque al fin de cuentas Dios nos perdona. No, usted tiene que, independientemente de que Dios lo perdone o no, usted tiene que hacer un buen trabajo con las finanzas del banco, porque tiene una cantidad de gente que depende de su administración para su bienestar, para sus vidas. Fíjense las cuestiones estas que han estado pasando últimamente con la economía y la cuestión. Cuando hay personas que no quieren administrar la economía de cierto modo, ¿quién termina perdiendo aquí?
La relación humana.
Y mucha, y gran cantidad de gente. Entonces, a veces cuando los teólogos de la liberación hablaban del pecado institucional, eso tiene su lugar. Claro, obviamente el pecado es algo que concierne fundamentalmente al ser humano, uno podría decir al individuo, pero hay maneras en que por las cuestiones que hace un individuo, por no querer relacionarse justamente con el prójimo, afecta a una gran cantidad de gente. Y es posible que ese tipo de pecado sea más sistémico, no se institucionalice. Por ejemplo, tú piensas en las cuestiones estas de las pobres decisiones que se tomó la compañía esta Enron, ¿se acuerdan? Cuando toda esa gente perdió
la compañía,
el capital que tenían para la jubilación y todo eso. ¿Tú te imaginas eso? ¿Ves? ¿Por qué? Por el pecado de algunos ahí. ¿Cuántos, no? Entonces, es posible, ¿ves?, que un pecado individual o de algunos individuos llegue a afectar a un gran número de gente. Y esa es la idea del pecado cuando se institucionaliza hasta cierto punto, ¿no? Es un problema sistémico, no es nada más algo individual, ¿ves?, sino que afecta a gran cantidad de gente. Entonces, no podemos decir que el hecho de que yo pueda ser perdonado de algún modo me exime de mi responsabilidad ante el prójimo. Okay.
Eso es lo que nos pasó a nosotros. De una manera, cuando Adán y Eva, ya después de criado su esposa en el jardín, él les dio la primera ley: no tomes de ese árbol porque de seguro morirás. Tomaron y afectó a todos nosotros después de eso.
Claro, es una manera de decir que sí, la idea está del pecado, ¿no? Fíjate, no lo había pensado de ese modo, pero sí, en términos de que el pecado tiene consecuencias para toda la humanidad, es algo más o menos sistémico, ¿no? En ese sentido, sí. Bueno, buena reflexión, sí. Bueno, la otra cuestión es que el ser justificado ante Dios, como decimos, ¿no?, tiene que ver con la protección del prójimo, su beneficio temporal. Y eso es importante, fíjate, esto es importante porque ustedes van a tener personas en sus congregaciones, en sus contextos de misión, que tienen una desarrollada conciencia social. ¿Te das cuenta? O sea, hay gente que, por razones de cualquier tipo, ¿no?, quizás porque tuvieron un padre, una madre involucrada en la política, ¿ok?, o porque han visto cómo gobiernos han tratado injustamente con campesinos, por ejemplo, o indígenas, o quizás hasta porque han visto cómo la obra de algunos gobernantes quizás ha servido para dar cierto progreso, ¿no?, o ayudar. Tienen una conciencia social, o sea, siempre están hablando de qué puede hacer la iglesia en este otro contexto para promoverla, ¿no? Entonces nosotros a veces tenemos la tendencia de decir: ven acá, eso no es una cuestión que le compete a la iglesia, ¿no? Pero de algún modo, ¿y por qué? Porque estamos pensando en la iglesia como aquella comunidad que se reúne alrededor de su Cristo, de su evangelio, de su perdón, y cuya función es proclamar ese evangelio al mundo. Ahora, estamos de acuerdo, esa es la función de la iglesia. Dios ha instituido la iglesia precisamente para hacer eso, ¿ya? No para estar legislando, por ejemplo, ¿no? Para eso Dios creó el gobierno. El gobierno. ¿Ok? Ahora, sin embargo, la iglesia, cuando se define en términos de el pueblo de Dios, ¿no?, cuando se define la iglesia en términos de los creyentes, ahí estamos hablando también de laicos, cuya primera vocación no es proclamar el evangelio. O sea, no estamos diciendo que los laicos no pueden compartir su fe con otros, ¿no? Pero no es su primera vocación, ¿ves? Porque de repente esas personas ya tienen un trabajo con mucha gente que depende de ellos, y no hay que hacerlos sentir como que no son cristianos cuando están trabajando por el prójimo allá afuera, ¿no? Que su fe pasa a ser activa por medio de la justicia activa que realiza en su vocación, porque Dios lo ha puesto en esa vocación, ¿sí? Y entonces eso hay que promover. Entonces, cuando usted tiene a alguien con una conciencia social así, ¿no? Bueno, póngalo a trabajar. Dígale, ven acá, mira. De repente aquí hay organizaciones que están trabajando con los inmigrantes. ¿Ves? O sea, sí. ¿Ves? De repente hay un espacio ahí para que tú puedas trabajar. Y esa persona está haciendo algo dentro de lo que él considera es la vocación en la que Dios lo ha puesto, ¿no? Esa persona, hasta cierto punto, ¿no? Es un ciudadano, obviamente, ¿no? Tiene sus vocaciones. Uno piensa, por ejemplo, en el abogado que hace el trabajo pro bono, ¿no? Con los inmigrantes o algo así, ¿no? Tiene su vocación, ayuda al prójimo de esa manera, aboga por él, ¿okay? Esa persona es miembro de la iglesia. Está bien, está actuando como iglesia en el mundo hasta cierto punto, ¿no? O sea que es cierto, ¿no? Que la iglesia no está para legislar y hablar de cuestiones de leyes y eso, a menos que tenga que ser la conciencia de la sociedad, ¿no? Que eso pasa a veces también cuando de repente hay algo que está básicamente terminando con el prójimo, y la iglesia entonces tiene que ser la conciencia de la sociedad. Eso es lo que se llama la predicación del primer uso de la ley, ¿no? Eso no se hace, ¿no? Porque eso va en contra del bienestar del prójimo. Pero es bueno entonces que se promueva la justicia activa en el mundo. O sea que usted tiene que conocer a sus ovejas, ¿no? Y ver cuáles son las vocaciones que Dios les ha dado a ellos y promuévalas. O sea, eso no tiene nada de malo, ¿no? Puede promoverse eso. Creo que ahora, obviamente nosotros queremos que las ovejas se involucren en la vida de la iglesia, ¿no? Y muchas veces queremos que participen como líderes, ¿ok?
Misioneros,
¿verdad? Misioneros hasta cierto punto, ¿ok? Pero acuérdese de lo siguiente, ¿ok? No digo que eso esté mal, ¿verdad? Eso tiene su lugar. Todos somos bautizados, dignos ante Dios de ser sus sacerdotes, como dice Pedro, ¿no? De proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, etc. ¿Ya? Pero no promueva la importancia de hacer esto a expensas de promover el simple hecho de que la gente también está actuando justamente cuando hacen su vocación que Dios les ha dado. O sea, si usted tiene una madre que va a la iglesia, que tiene 3 hijos, y usted le dice, ven acá, tienes que ayudarnos con esto y esto y esto y esto, pero la tipa no tiene tiempo. No la haga sentirse mal porque no tiene tiempo para trabajar en cosas que tienen que ver con el evangelio, ¿eh? Porque está acá ocupada siendo madre. No, eso tiene su lugar, ¿ok? Y es una manera por la cual se sirve al prójimo. Entonces, ahora, yo entiendo, ¿no? Que hay que, no queremos una iglesia donde nadie quiera ayudar de ningún modo, ¿no? Pero al mismo tiempo, no hay que hacerle sentir a la gente mal porque ellos están haciendo su vocación y están sirviendo a su prójimo, porque eso es lo que Dios le ha dado a ellos. Entonces hay que llegar a un balance ahí, ¿no? Se involucra el pueblo en la vida de la iglesia, pero no por eso se empieza a ver mal a fulano mengano porque está todo el tiempo ocupado con la empresa en la que trabaja. Pues profesor Sánchez, porque anda viajando a cada rato y enseñando.
¿Vean? Sin embargo.
O a las madres, ¿no?
Bueno, es un ejemplo solamente.
Sí.
Sin embargo, esta madre la puedes promover como ayudante de otras madres. a que ayude como en un pequeño tallercito a madres solteras o madres que tienen dificultad con disciplinar a sus hijos. Sí, tengo yo una señora, ella misma después de que fueron confirmados dijo, por favor, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Tiene sus hijos, hijos y está ayudando a 4 o 5 señoras ahora que no hablan inglés. Traen a sus hijos, nosotros les cuidamos a sus hijos mientras ellas les enseñan.
Sí, o sea, es bueno, pienso yo, ¿no? Como punto de partida, ver el espacio en que Dios ha puesto ya a las ovejas. No ponerse a inventar cosas nuevas, ¿no? O obras especiales que tiene que hacer la gente. Lutero dice, si tú nada más te pones a ver el prójimo que ya Dios te ha dado, no hay tiempo para andar pensando en obras especiales.
No, no hay
tiempo. Ya, nada más servir al prójimo va a ocupar todo tu tiempo. Entonces, claro, digo esto también reconociendo, ¿no? Que no vamos nada más a decir que el pastor es el único que va a hacer cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia. ¿Te das cuenta? Pero tienes que ver dónde Dios ha puesto a tus ovejas y ver si hay de repente una... si de repente puede haber una relación, como Mario, como tú estabas diciendo, de repente... hay una relación entre ser madre y lo que implica esa vocación y de repente ayudar a otras madres en cuestiones de disciplina. Eso, hay un tipo de congruidad ahí, ¿no?
Y fíjate, porque sus hijos van a crecer hablando inglés y esas madres van a necesitar relacionarse con el inglés con sus hijos, ¿eh?
El inglés como segunda lengua y todo eso, ¿no? No puede haber un programa de inglés segunda lengua sin participación de los laicos. ¿No? Bien, entonces el pastor no lo puede hacer todo, pero al mismo tiempo no hay que hacerle a la gente sentirse mal porque está haciendo la vocación en la que Dios los ha puesto. ¿Bien? No se puede pensar que nada más lo que ocurre en la iglesia es santo y lo que ocurre fuera de las paredes de la iglesia es secular. ¿Bien? O algo como si el Espíritu Santo ya no nos acompaña al cristiano en esa labor, ¿no? O sea, ser madre es una obra tan santa como proclamar el Evangelio. ¿Eh? Porque Dios ha instituido esos estados, esos órdenes de la creación y nos ha puesto en vocaciones ahí para servir al prójimo. Ahora, hasta cierto punto, uno puede justificar su valor ante otros en la medida en que uno promueve las buenas obras, toma buenas decisiones, razona las opciones para ayudar mejor al prójimo, ¿no? O sea, por eso es que la gente, tú sabes, se siente justificado ante otros cuando terminan un programa de estudios, ¿te das cuenta? O de repente ganan un partido de la final de la copa, no sé qué cosa, porque han trabajado duro durante todo ese tiempo, se han tomado decisiones tácticas, se ha estudiado al oponente, ¿no? O sea, eso tiene su lugar, ¿no? Es parte de ser humano, ser justificado ante otros, y podemos justificar hasta cierto punto, ¿verdad? No queremos cuestiones utópicas aquí, ¿no? Pero podemos justificar hasta cierto punto el valor, la existencia, la dignidad del prójimo. ¿Eh? Cuando lo apoyamos mediante las obras y cuando ellos nos apoyan mediante sus obras y promovemos la justicia y la paz en el mundo. Así que cuando la Miss Universo siempre dice que lo que ella quiere es paz en todo el mundo, ¿no? Tiene razón, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? No tiene nada de malo querer paz en el mundo, no tiene nada de malo promover en la manera que se pueda, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante también esta distinción entre la justicia activa y la justicia pasiva? La distinción es importante, dijimos, porque queremos, por un lado, promover la vocación y la justicia. No queremos ver eso como algo que no es importante. El prójimo depende de nosotros y nosotros del prójimo. Eso hay que reconocerlo. Por otro lado, también preserva la riqueza de la gracia de Dios, porque no se mezcla esta justicia pasiva con nuestras obras, decisiones o razón. O sea que por un lado se promueve la justicia entre los hombres, con los límites, ¿no?, que esta tiene en términos de qué tanto la podemos llevar a su perfección. Pero por otro lado también se preserva la gracia de Dios, ¿ve?, con la distinción esta entre justicia activa y pasiva, para que así nuestro valor no dependa de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino del don de Dios que nos ha dado en Cristo y que recibimos por la fe. Ahora, la distinción es importante también porque a veces confundimos la justicia activa con la pasiva y viceversa, ¿no? O sea, una manera en que se confunden los dos tipos de justicia es cuando alguien, por ejemplo, dice, bueno, vamos al caso más clásico, ¿no?, que mis obras o mi condición de vida o mis decisiones son las que me justifican ante Dios de algún modo. No, ese es un caso clásico, ¿verdad?, donde queremos ser justificados ante Dios por las obras. Entonces ahí estamos confundiendo los dos tipos de justicia, porque esa no es la manera en que somos justificados ante Dios, ¿no? ¿Ves? Sí. Es por la gracia de Dios en Cristo. Ahora, otro ejemplo de confusión sería, por ejemplo, decir que la justicia pasiva me exime de la justicia activa. O sea que porque Dios me ha perdonado, no tengo que preocuparme de mis obras. No tengo que preocuparme del mejor uso de la razón que pueda hacer. No tengo que preocuparme de las mejores decisiones que pueda tomar para servir a mi prójimo. ¿Ve? Ese sería el problema, ¿no? ¿Ve? Entonces,
muchas iglesias caen en ese problema de, uh-huh. de promover la justicia pasiva y la activa dicen que no tiene valor.
Claro. Uh-huh. Y es, a mi parecer, el riesgo del luteranismo. Y otras iglesias te lo dicen cuando saben que tú vienes de la tradición luterana, ¿no? Porque dicen, ven acá, ustedes son todos, hablan de la justificación ante Dios por medio de la fe en Cristo y no sé qué, y las obras, ¿qué pasó con las obras? ¿Ve? O sea,
vienen por la tendencia.
¿Ve? Sí, o sea, que puede haber una flojera ahí, ¿no?, que se justifica, nos justificamos nuevamente, fíjate, ante los hombres de una manera poco apropiada, porque decimos que ya estamos justificados ante Dios. ¿Ve? Entonces eso puede caer, llevarnos a un tipo de negligencia, ¿no?, de nuestra responsabilidad. Eso pasa en la iglesia también. Cuando tú le dices a alguien que tiene que hacer algo para ayudar y te dice, no, yo no tengo que hacer nada porque la iglesia no es, ¿no?, eso, que eso es ley, es que haga algo para ayudar, ¿vale? ¿Te das cuenta? Entonces la gente está pensando, la iglesia es el lugar donde vamos a recibir el perdón, ¿no? Pero ahora por eso también quieren concluir que nada se puede pedir de miembros de la iglesia, ¿no? ¿Ve? Entonces a veces nosotros queremos, y es importante, fíjate, es importante traer que la gente esté motivada por el evangelio, ¿no? ¿No? Entonces nosotros proclamamos el evangelio y confiamos en que el Espíritu Santo va a mover los corazones de su pueblo para hacer lo que haya que hacer en la iglesia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sin dejar a un lado, ¿no?, la idea de la motivación ideal para hacer las obras que hay que hacer, tenemos que tener cuidado de no tener miedo, ¿okay? No tener miedo de hacerle ver a la gente en la congregación que ellos simplemente tienen responsabilidades que hay que cumplir. Sí, porque vivimos en comunidad, porque Dios nos ha puesto aquí para servirnos los unos a los otros. No hay que tener miedo.
Lo dijo aquí, tiene la parábola, no parábola, su enseñanza de quién es esta vigie. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, en la misma moneda.
Sí, o sea, por un lado el hecho de que uno podría decir tiene una relación con Dios, no lo exime de
responsabilidad.
Su responsabilidad, ¿no? Ante el prójimo. El prójimo, muchos prójimos dependen del hecho de que nosotros pagamos impuestos, ¿no? Porque con eso se preservan los parques, las escuelas públicas, todos nos estamos beneficiando de eso. Si la mayoría de la gente un día se le ocurre no quiere pagar eso, van a sufrir mucha gente. O sea, te das cuenta, eso está ahí por, tiene sus razones. Entonces no hay que tener miedo de decirle a la gente, mira, la ofrenda está un poquito baja, ¿okay? Sin esta ofrenda, tú sabes, no vamos a poder hacer ciertas cosas, la gente, ¿eh? Entonces no se sienta mal por hablar de esta manera. O sea, es el problema del luteranismo, ¿no? Que a veces, como la gente está esperando que nada más le hablemos del perdón y la salvación y no sé qué, nunca quiere tener más responsabilidad por nada.
¿Ves?
Sí, toca hablar de eso un poco.
Sí, porque fue hablando de la mayordomía. Y ella habló primero del tiempo. Este domingo que pasó de los dones, este domingo ya.
Ah, fíjate, interesante. Sí. Sí, porque la cuestión de la mayordomía. Fíjate, yo tenía un profesor en el seminario que andaba con un carro bien viejito. Y ya no funcionaba esa cuestión. Y entonces va donde los ancianos de la iglesia, ¿no? Y le dice, ven acá, yo tengo tiempo de estar diciéndole, ¿no? Que para yo poder cumplir con mis obligaciones, necesito un carro que funcione, ¿no? Que no se me esté parando aquí cada vez que voy a hacer una visita pastoral, ¿no? Y entonces, aquí tienen dos opciones, ¿no? O me dan un carro que funcione, o les voy a predicar sermones de mayordomía por un mes o dos meses. ¿Eh? Ok, le vamos a dar el carro. O sea, hay ciertas responsabilidades, ¿no? Que tenemos, que tenemos que cumplir, ¿no? Para que la gente pueda servir a su prójimo, ¿no? Entonces, el problema ese, donde nada más queremos tener un tipo de justicia, la justicia ante Dios. No queremos hablar de la justicia. Eso es un problema. ¿Bien? Y se ve con esta cuestión que se denomina en la tradición luterana el antinomianismo, ¿no? De nomos, ley, ¿no? Somos anti-ley. ¿Eh? No queremos ver la importancia de la ley simplemente como algo bueno que Dios nos ha dado para que podamos promover la justicia activa entre los seres humanos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un problema, eso es un riesgo de un luteranismo que se ha olvidado de su propia tradición, que permite los dos tipos de justicia, pero es que sin embargo no las confunde. De una cosa es confundir y decir soy salvo por las obras, y otra cosa es decir nada más hay justicia ante Dios, no tengo que preocuparme por el prójimo. Eso es otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, o por ejemplo alguien dice, bueno, porque Cristo ha perdonado mis pecados, voy a perdonar la deuda externa. ¿Ve? Hay un cierto tipo de confusión ahí entre las dos, ¿no? Porque la deuda externa es un problema que tiene que ver con el prójimo. Ahora, si la vas a perdonar, ¿ve? La vas a perdonar porque esto es bueno para tu prójimo, de algún modo, ¿no? Tienes que argumentarlo. No va a crear un tipo de dependencia económica, ¿va? O va a haber una estrategia para que la persona salga de la deuda o algo así, ¿no? Pero decir que eso hay que hacerlo porque Dios te ha perdonado tus pecados, eso es, ¿eh? Estás ahí confundiendo los dos tipos de... Eso es como decir, mira, yo maté a alguien, pero Dios me perdonó. Claro. Tú sabes, toda esta gente que ha matado a alguien o que fueron dictadores, se convierte en la cárcel.
Sí, no está mal rápidamente.
¿Ah?
No está mal que se arrepienten.
Pero... Oíste, yo qué sé, ¿no? Pero dicen, no, yo soy cristiano. ¿Ves? Pero eso quiere decir que ahora me tienes que sacar de la cárcel. Estás confundiendo los dos tipos de...
De
justicia.
Justicia.
¿Ah? Una cosa es pagar las consecuencias, ¿no? De hacer daño al prójimo y vivir con eso. Y otra cosa es el hecho de que... Entonces a veces hay gente que dice, mira, esta persona hay que perdonarla y eso porque se convirtió y ahora es una persona buena y puede contribuir a la sociedad. Eso. Está bien, no es un argumento malo, ¿no? Pero no se basa la justicia activa en la justicia pasiva, en ese modo, ¿no? O sea, esa persona todavía tiene que cumplir con enfrentar las consecuencias de la cuestión. Entonces, de la misma manera uno no dice, ven acá, bueno, como estuve muy ocupado pensando acerca de la justificación por la fe, no tuve tiempo de ir a comprar la leche. Está confundiendo, ¿no? Porque Dios me ha perdonado todos mis pecados completamente, ¿no? Y cuando llega a la casa, la esposa le va a decir, déjese de payasadas. Aterrice, bájese de esa nube y venga aquí a la realidad. Y tú sabes qué, tiene razón, porque estás pensando en la justificación ante Dios, ¿no? Tienes que bajarte de esa nube, ¿no? No la queremos, no queremos negar eso. Pero ahora que estamos aquí trabajando con el prójimo y la vocación, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. O sea, bájate de la justicia pasiva y ven a la justicia activa. O sea, las mujeres, las esposas son hasta mejores teólogos.
Sí. Pero lo dice así, dice, bájate, se bajaron de la nube, que la nube los cubrió y dice, es bueno estar aquí, más hay que descender.
Sí, hay que descender. Hay una vocación que hay que cumplir para bien del prójimo. Cristo mismo tiene su relación con el Padre clarita. La cuestión es cómo de acuerdo a la vocación del Hijo, ¿no? Que era la vocación de reconciliarnos con Dios. Él baja de esa cima, ¿verdad? ¿Ve? Así que no podemos decir, bueno, porque se me han perdonado los pecados ahora, no tengo que hacer esto para que mi prójimo tenga lo que necesite para vivir y tener una vida más o menos feliz. ¿Ve? Pero al mismo tiempo tampoco puedo decir, bueno, mi condición de vida, por ejemplo, es lo que me da valor ante Dios. Por ejemplo, el hecho de que tengo mis bendiciones temporales, ¿no? Teología de prosperidad, como dijimos anteriormente, o el hecho de que soy pobre ya, ¿no? Me hace justo ante Dios de algún modo, ¿no? Entonces ahí se está confundiendo la justicia activa o la condición de vida en el campo de las relaciones humanas con nuestro estado ante Dios. Así que, por un lado, cuando tiene que ver con la justificación ante Dios y el problema de la idolatría, las buenas obras son un trapo inmundo. El libre albedrío no existe. Y la razón es una ramera. Pero, por otro lado, las buenas obras deben promoverse porque Dios las demanda y las premia. Las buenas decisiones son importantes porque nuestro prójimo depende de ellas para su existencia, para su vida feliz, etc. Y la razón es un don de Dios. ¿Ya? Ahora, aún en el campo de las relaciones humanas, argumentaría, sin embargo, que no debemos poner toda nuestra confianza o ver nuestro valor simplemente o solamente a partir de las obras, las decisiones y las obras, las decisiones y el uso de la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos al caso de que vamos a fallar en esas cosas, ¿no? No es que no tratemos, ¿verdad? Pero vamos a fallar. Cuando alguien quiere ser valorado, al fin de cuentas, aún ante los hombres, la gente quiere que usted lo valore simplemente porque son. ¿No? El caso de que yo amo a mi hijo, aunque no gane una A, aunque no obtenga una A en su tarea, aunque salga mal, aunque haya tomado una mala decisión, podrá tener que pagar las consecuencias, ¿ok? Tendrá que enseñársele algo acerca de la justicia activa y cómo lo que hacemos tiene consecuencias para el propio. Pero su valor, ¿okay? Aún ante su padre y madre, ¿no? En esta tierra, no depende finalmente de estas cosas. Entonces, tienen su lugar y debemos ser responsables en la práctica de la justicia activa. Al mismo tiempo, no nos justifica ante Dios, pero se podría hasta argumentar, no nos justifica ante los hombres, en el sentido de que se puede llegar a una justicia perfecta en este mundo. ¿Algunas reflexiones o preguntas acerca de la distinción esta y las posibilidades que nos da?
Es muy claro todo esto, es decir, en esta forma como se ha venido tratando. Ya en las reflexiones que da el último recuadro ahí sobre el pueblo hispano, es decir, ya mirando la realidad de los hispanos que tenemos nosotros, este es un tema nuevo. El tema de la justificación es un tema nuevo. Es un tema que ellos lo hayan venido trajinando de sus ancestros católicos romanos, porque no existe dentro de la cultura romana, no existe este tema de la justificación. Y si se mira cómo es la justificación dentro del contexto romano, lo digo porque por lo menos mi congregación es uno, por no decir 100%. Es de ascendencia romana. La única familia luterana se dispersó con la muerte de este señor que yo digo que tenía el cáncer y todo. Okay. Unos para un lado, otros para otro, todos se perdieron.
Okay, sí.
Ellos venían, pero los demás este es un tema nuevo para ellos, porque la justificación romana es una justificación mecánica. Es algo que no tiene, es algo exterior, es algo que no está metida dentro del contexto interior del cristiano. Es algo que tiene que ver más con un confesionario, ¿sí? Con arrodillarse allá, con decir unas cosas que siempre
hacer quizás ciertas obras, cuestiones así.
Y lo que decía por ahí Enrique ayer, no matar, no robar, decir, es eso, yo no robo, yo no mato, esa es una cultura. ¿Sí? Yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie.
Claro.
Y lo que espero es tener un sacerdote o un cura al final de mis días para que me dé la absolución y ya paso al otro. Entonces, este es un, en cierta forma es interesante. Porque es un terreno, como le dijera yo, virgen, en el que se puede trabajar toda esta noticia.
Claro. Y lo bueno es hacerlo, Miguel, de un modo que no se pierda, digamos, la idea de que hay un espacio para la justicia activa, pero que se ponga eso en su propio lugar.
¿Cómo no? Es decir, pienso que es una didáctica extraordinaria esto de mirar con Coramus Minimus como, ¿sí? pero Corandeo. Y una cosa que me llamó mucho la atención, cómo en un momento dado dentro de la cultura, dentro del contexto luterano, uno puede olvidarse de Coramus Minimus.
Vernos al espejo también, ¿no?
Yo lo he oído, lo he oído en el seminario. así con los colegas que ya hablan. Les dice, todo lo demás vendrá por añadidura, lo dice. Uh-huh. Dice, te hagamos esto simplemente con andeo, que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muy, es decir,
no pongas en duda eso. No, no te exime la responsabilidad.
No, sí,
exactamente. Exactamente, sí.
Quiero agradecerle mucho de verdad toda esta.
Sí, ¿no? Agradezco los comentarios, Mario.
Y siguiendo con el mismo tema de que los católicos humanos tienen ese pensamiento o esa manera de pensar o de vivir. Sin justicia, dice, cuando llegan a nuestras iglesias o cuando atraemos a nuestras iglesias personas que han venido de otras iglesias, tal vez protestantes. Tal vez yo no he encontrado la manera de, estoy descubriendo tal vez la manera, de, porque ellos vienen de una manera ya justificados, hablamos un poco de eso ya, se sienten ya justificados de alguna manera, y nosotros estamos diciendo que tal vez los luteranos olvidamos un poco del quorum omnibus. Entonces, ¿cómo? Bueno, yo quiero tal vez, si seguimos con la lección, saber cómo aprender, cómo dialogar con ellos, además de que tenemos el catecismo, tenemos el rotero, tenemos la gracia de Dios, porque vienen con sus pensamientos ya, y llegan con nosotros, y si no soy efectivo en cómo o cómo voy a presentarles esta justicia, se me van a ir.
Sí, acuérdense que uno de los argumentos que hemos hecho aquí es que el tema este de la justificación es algo que comparten todos los seres humanos. O sea, pueden haber ciertas teologías que manifiesten eso de un modo u otro, por ejemplo, ya sea en el catolicismo o en ciertas tradiciones reformadas, o aún mismo dentro del luteranismo cuando no se entiende de una manera apropiada, ¿no? Hay maneras en las que alguna de las dos justicias pierde, ¿no? Por ejemplo, eso se ve en el caso también en algunos contextos donde se habla, por ejemplo, de aceptar a Cristo o algo así como Salvador, ¿no? Ahí entran las obras de algún modo en la justificación ante Dios, ¿no? Porque yo hice algo, ¿ya? También hay teología donde se habla de que obviamente siempre somos salvos por la gracia, ¿no? Pero eso es una gracia en la que el hombre es llamado a cooperar de algún modo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ahí entra la cuestión también, ¿no? O sea que no, hay ciertas teologías que quieren promover de algún modo la justicia activa, pero la ponen del lado de la relación ante Dios. O quieren promover la relación ante Dios, pero se olvidan de la justicia activa. Entonces, la distinción nos ayuda a no confundirlas, para por un lado promover las buenas obras, pero por otro lado también dejar en claro, ¿verdad?, la riqueza de lo que es la gracia de Dios, ¿no? Ahora, eso puede llevar a cuando no se distingue propiamente, a problemas, ya sea en cómo vemos a Dios o en cómo vemos al prójimo. Pero la idea de los dos tipos de justicia nos puede ayudar, creo, ¿no?, a analizar un poco el contexto del que vienen las personas, ¿no? Y si lo ven todo en términos de un tipo de justicia nada más, o si están tratando de meter un tipo de justicia donde está la otra.
Tal vez eso es lo que dijo Miguel y yo. No es que nos hayamos olvidado tal vez de la quorum omnibus, sino que las hemos confundido tal vez, las dos justicias.
Sí, o nada más vemos nuestra identidad, o sea, vemos nuestra identidad ante Dios por medio de Cristo y el perdón de los pecados de manera tan clara a veces, ¿no? Que pensamos que esa es la única justicia. Y entonces nos olvidamos de que Dios nos ha puesto en este mundo para servir al prójimo.
Esto,
¿sí? Sí.
Pero no. Es la única justicia que salva.
En cierta manera, un poco justos. No porque salga en defensa de la iglesia luterana, pero creo que habiendo conocido otra forma de trabajar en lo que es una justicia activa y la pasiva, yo veo que la iglesia luterana en sí hace obras
muy
buenas que ayudan al prójimo. Y entonces cuando usted ve el trasfondo de las otras iglesias, ellos dicen, sí, las buenas obras las vamos a hacer, pero solo dentro de nosotros, solo dentro de nuestro grupo, ¿verdad? Y que vienen y los que están afuera y que también tienen necesidad, dicen, no, ellos no, porque no pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, hay ciertas cosas también que uno debe, en cierta manera, conocer. Yo creo que la iglesia luterana, viéndolo de una, pues, de un punto de vista sano, uh-huh. Hace también obra para ayudar a los...
Bueno, las hacemos, pero no hay que confundirlas, es lo que digo.
Bueno, y acuérdense también lo siguiente, ¿no? Que cuando hablamos de la justicia activa, la iglesia luterana debe estar dispuesta a trabajar con cualquiera persona que la promueva. O sea, eso pueden ser políticos hasta que no sean cristianos. ¿Ve? Eso puede ser con los católicos, con los pentecostales. O sea, de qué manera quieren promover estas iglesias la ayuda al pobre, la ayuda al inmigrante, ¿ve? O sea, puede que no estén de acuerdo en cada caso en cómo se va a ayudar al prójimo, pero el hecho de que hay que ayudarlo y que tenemos vocaciones desde las cuales podemos promover el bien del prójimo, eso no se puede olvidar. Y si usted puede trabajar en cooperación con otros para cuestiones de la justicia activa, ¿ve? Ahí se puede hacer eso, ¿no? Sean católicos, pentecostales, porque también estas tradiciones a veces se hacen cosas buenas también. Y los católicos invierten mucho tiempo y dinero en cuestiones de justicia social, ¿ve? Y en mucho tiempo fueron los que llamaron a gobiernos corruptos en Latinoamérica a tener cierta conciencia acerca de problemas que estaban ocurriendo, que dañaban al prójimo directamente, ¿no? O sea que hay que tener eso en consideración, no, también. A ver, Miguel.
Solo para acotar que los mejores servicios de inmigración que hay en la Florida están en Tampa. Por encima de Orlando y por encima de Miami. Lo digo porque he tenido mucho acceso a ellos. Pues son los servicios luteranos, es decir, los mejores abogados a unos precios increíblemente económicos. Están en Tampa.
Justicia activa tiene su lugar, ¿verdad? Bueno, muy bien.